Ponte al día.
La bolsa de valores es un mercado cada vez más abierto a todo tipo de inversores. Actualmente, una de cada tres familias españolas invierte directa o indirectamente en bolsa y ha dejado de ser de uso exclusivo para grandes financieros. La UNED, dentro del programa de enseñanza abierta, ofrece el curso básico sobre bolsa, mercados financieros, aspectos fiscales e informáticos. Vamos a conocer de una manera sencilla qué es la bolsa de valores, cómo se invierte en bolsa y, lo que es más importante, ofreceremos los consejos del experto para invertir nuestro dinero. Para ello nos acompaña el profesor Javier Sanz Pérez, de la Facultad de Económicas.
Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Sanz y soy profesor del curso básico sobre bolsa. A lo largo de estos próximos 30 minutos intentaremos explicarles qué es la bolsa y cuáles son las variables fundamentales a la hora de invertir en ella. Es decir, qué se negocia, a través de qué instituciones puedo invertir y, sobre todo, y lo que más importa a los inversores, qué consejos podemos establecer a la hora de ver si una inversión va a ser rentable en un futuro inmediato o no. Muy bien, pues empecemos. Antes de nada, lo que sí que les quiero comentar es que voy a empezar mi intervención como lo haría un japonés, pidiéndoles perdón, porque no les voy a dar las variables básicas para hacerse millonario invirtiendo en mercado de renta variable, sino que les voy a dar los basics, los conceptos básicos para entender qué es el mercado financiero y, en concreto, en el que nos vamos a centrar, el mercado de renta variable, para a partir de ahí ver qué inversiones van a ser rentables o no en un futuro inmediato. Muy bien, antes de empezar a explicar lo que es el mercado de renta variable, me gustaría centrarnos en un ámbito un poco más general y explicar lo que es un mercado financiero. Si nosotros nos dijeran qué entendemos por mercado de renta variable, diríamos que ese mercado de renta variable es como cualquier otro mercado financiero, es decir, donde hay individuos que tienen escasez de un bien y hay otros individuos que tienen un exceso de ese mismo bien. Y el mercado lo único que hace es poner en contacto a esos elementos que tienen escasez de un bien con esos elementos que tienen exceso de ese bien. Pues bien, en el caso del mercado de renta variable, el activo mediante el que se materializa ese exceso o déficit de bien es una acción. Pero si hablamos del mercado de renta fija, ese activo en el cual se materializa ese exceso o déficit de bien sería un activo de renta fija. Luego, resumiendo, un mercado financiero no es más que un lugar donde se reúnen aquellos individuos con necesidad de un bien con aquellos otros que tienen exceso de ese mismo bien. Y el producto mediante el cual se materializa la cesión de esos activos financieros determina el mercado en el que estemos. De tal manera que podemos hablar de mercado de renta variable, mercado de renta fija, mercado de divisas, etc. Muy bien, para que tengamos una imagen visual de lo que es un mercado de renta variable o lo que es un mercado financiero, podríamos situarnos como cuando estábamos en primaria y nos hablaban de comunicación. Igual que estamos ahora realizando este programa de radio, para haber comunicación, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, tiene que haber un canal sobre el cual se retransmite ese mensaje y tiene que haber ese mensaje. Pues bien, en un mercado financiero tiene que haber también esos mismos elementos. Tiene que haber un emisor, es decir, una entidad en la que tiene necesidad de un bien porque tiene escasez de él. Tiene que haber un receptor, tiene que haber otra unidad que tiene un exceso de ese bien. Tiene que haber un canal, que es el mercado donde se van a cambiar esos activos, y tiene que haber ese activo o mensaje que se va a transmitir, que en el caso del activo de mercado de renta variable es una acción, en el caso del mercado de renta fija es un bono o una letra. Pues bien, tengamos muy fija esa imagen de lo que es un mercado financiero. Tiene que haber un emisor, tiene que haber un inversor, tiene que haber un mercado y tiene que haber un producto. Y dependiendo del mercado donde nos encontremos, hablaremos de mercado de renta variable, de renta fija y de divisas. Pero lo que va a caracterizar a un mercado financiero y lo va a diferenciar de cualquier otro mercado es la globalización. ¿Y qué entendemos por globalización? Imaginemos que nos hemos fijado en el mercado de renta variable y queremos invertir en una compañía como Telefónica. Muy bien, nos fijamos en esta compañía y decimos, bueno, ¿invertimos solo en esta compañía? Pero si miramos un poco más general al comportamiento de lo que está ocurriendo con esta compañía, podemos ver que esta compañía se está financiando igual que nosotros. Necesitamos préstamos para comprar un coche o una casa, pues esa compañía también tiene una serie de préstamos. Luego, esa compañía, el que marche bien o mal, si está muy endeudada, dependerá mucho de lo que esté ocurriendo en los mercados de renta fija. Es decir, si hay unas subidas de tipos de interés, esa compañía lo va a reflejar en su funcionamiento y en sus beneficios. Luego, por lo tanto, aunque seamos inversores de acciones de Telefónica, si esa compañía está muy endeudada, tendremos que ver qué es lo que está ocurriendo con el mercado de renta fija. De la misma manera, imaginemos que esa compañía tiene una filial en Argentina que representa el 20% de lo que suponen los beneficios de esa compañía. Pues como nosotros estamos invirtiendo en Telefónica y el 20% depende de lo que haga su filial en Argentina, lo que tenemos que tener muy en cuenta es lo que va a ocurrir con el riesgo de tipo de cambio. Luego estamos invirtiendo en Telefónica y estamos asumiendo riesgo de tipo de interés y riesgo de divisa. Ahí está la globalización. Estamos invirtiendo en un activo de renta variable y, sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta lo que está ocurriendo con el peso argentino, lo que está ocurriendo con los tipos de interés. En eso consiste la globalización. Muy bien, pues ya sabemos lo que es la bolsa. Es un mercado donde se reúnen emisores e inversores a la hora de intercambiar acciones. Pero bueno, ¿qué son estas acciones? ¿Qué consisten estos títulos? Muy bien, como hemos dicho, el emisor acude al mercado de renta variable para financiarse. Tiene déficit de dinero y lo que quiere es captar ese dinero y lo materializa en un activo que se denomina acción. Muy bien, pero ¿cualquier compañía puede cotizar en un mercado de renta variable? Es decir, ¿cuáles son los requisitos previos que tendremos que pedir a una compañía para que esté listada en una bolsa como Bolsa de Madrid, como Bolsa de Nueva York, como Bolsa de Frankfurt? Si les preguntara cuáles son, con un primer pensamiento, cuáles serían las características que tiene que tener una compañía de este tipo, rápidamente se nos vendrían a la cabeza pues tres muy importantes. En primer lugar, que sea una compañía exitosa, es decir, que sea capaz de obtener beneficios, porque no olvidemos, nosotros estamos comprando acciones de una compañía y lo que estamos comprando es simplemente la capacidad de gestión de ese consejo de administración para que nuestro dinero se revalorice a medio o largo plazo. Es decir, si yo con mis 100, 1.000 o 1.000.000 de euros fuera capaz de obtener una rentabilidad superior que invirtiendo en acciones, naturalmente la gestionaría yo mismo. Pero lo que hago es decirle al gestor de esa compañía, decirle yo te doy este dinero para que financies tu proyecto y crees valor. ¿Y qué es crear valor? Pues que la cotización de esa compañía en el mercado pues refleje el comportamiento de los beneficios por el buen comportamiento de los negocios de esa compañía. Pues bien, como comentábamos, los requisitos previos que tiene que tener una compañía para listar en bolsa y solicitarnos nuestro dinero a través de acciones serían, en primer lugar, un historial exitoso, es decir, que sea una compañía que sea capaz de obtener beneficios. En concreto, en la legislación española sería que fuera capaz de obtener beneficios en los dos últimos ejercicios, capaz de repartir un dividendo entre sus accionistas de al menos un 6% nominal después de impuestos, o bien que este beneficio sea obtenido en los últimos tres ejercicios, aunque no sean consecutivos, en un periodo de 5. Muy bien, que tenga un historial exitoso. Luego, además, que tenga lo que es esta compañía, una vez que coloca sus acciones en mercado, que esa colocación tenga liquidez. ¿Y qué se entiende por liquidez? En este caso entenderemos que al final de esa colocación de sus acciones hay al menos 100 accionistas que tengan menos del 25% del capital que se coloca en mercado. Y por último, que el volumen que se coloca de acciones de esta compañía de mercado sea lo suficientemente atractivo para que haya luego liquidez y haya volumen. En el caso de la legislación española, este requisito mínimo es de 1,2 millones de euros. Luego, por lo tanto, ya tenemos una visión clara que es la bolsa. Es un lugar donde las compañías acuden a financiarse. Esa financiación lo que hacen es, necesito tanto dinero, lo materializo en un activo que se denomina acción, y lo que hago es listarme en ese mercado de renta variable. Para listarme tengo que tener unos requisitos mínimos y una vez que los cumplo, pues lo que hago es, mediante una serie de campañas de marketing, comunicar a todo posible inversor pues que necesito dinero y que por lo tanto lo que hago es realizar una oferta pública de venta de mis títulos para captar ese dinero. Ahora, nosotros creemos que el objetivo último de cualquier compañía exitosa es cotizar en bolsa. En España tenemos ejemplos bien claros que no. Por ejemplo, el Corte Inglés es una compañía exitosa y no cotiza en bolsa. Luego, por lo tanto, el cotizar en bolsa no es condición necesaria y suficiente de que una compañía sea exitosa. Lo único que hace esta compañía es que necesita dinero y que, por lo tanto, lo que necesita es captar esa financiación. ¿Y en qué se diferencia esa captación de dinero, sea vía renta variable o vía renta fija? Imaginemos que esa compañía necesitara ese dinero y no acudiera a bolsa, sino que acude a mercado de renta fija, es decir, materializa el dinero que necesita mediante activos de renta fija. El control de esa compañía, el 100% de esa compañía, seguiría siendo de sus accionistas. Sin embargo, si ese dinero que necesita captar lo captura a través de mercado de renta variable, lo que hace es que si nosotros compramos ese 10% de esa colocación, lo que ocurre es que ese 100% de la compañía, el 10% pasa a ser nuestro. Es decir, una acción no es más que la parte alícuota del capital social de una empresa. Por lo tanto, si nosotros tenemos el 10% de las acciones de Telefónica, significa que nosotros tenemos el 10% de la compañía. Y por lo tanto, tenemos el 10% de los derechos políticos, etcétera. Luego, esa es la primera idea que quería transmitirles. El por qué una compañía acude a bolsa y cuáles son los motivos. Como he dicho, es de financiación. Y para obtener esta financiación, es decir, para llevar a cabo sus proyectos, puede realizarlo de dos maneras. Una, vía ampliación de capital o bien colocación de acciones. Vamos a explicar cada uno de ellos. Ampliación de capital, ¿qué quiere decir? Imaginemos una tarta, lo que hace es aumentar de tamaño. Es decir, yo tengo una tarta de tamaño 100 y lo que quiero convertirla es una tarta de tamaño 1000. Y por lo tanto lo que hago es una ampliación de capital. Este tipo de colocaciones en bolsa se llaman ofertas públicas de suscripción. Y por otro lado, lo que hay es también ofertas públicas de venta, las famosas OPV. En este caso, la colocación de estas acciones no implica financiación para la empresa. Vamos a explicarlo. Volvemos a tener la tarta de tamaño 100 y lo que se hace es que un 20% de esa tarta lo que se hace es colocarlo en bolsa. Como vemos, en el primer caso, ampliación de capital o oferta pública de suscripción, si hay una financiación para la empresa. En el caso de OPV, solamente OPV, no hay financiación para la empresa. Y lo único que ocurre es que esos accionistas que representan ese tanto por ciento que se coloca en bolsa, lo que hacen es recoger los beneficios del dinero que, bueno, pues colocamos los inversores. Normalmente lo que se realiza es una combinación de OPV y OPS. Muy bien, pues veamos en el mercado español qué ha ocurrido con estas últimas ofertas públicas de suscripción, ofertas públicas de venta, OPV, OPS, en los últimos años. Pues la verdad, viendo lo que ha ocurrido en el mercado español en los últimos años, uno se explica por qué hay tanta avidez de información sobre lo que está ocurriendo en bolsa. El mercado de renta variable ha obtenido en los últimos cuatro ejercicios rentabilidades entre un 17,37% y un 31,79%. Es decir, si nosotros invirtiéramos en el año 2003 100 euros en bolsa, a final de 2006 hubiéramos tenido más de 234, luego más de un 134% de rentabilidad. Pues eso mismo ha ocurrido en las ofertas públicas de venta. Si miramos todas las ofertas públicas de venta desde el año 2001, por ejemplo, ya no que nos remontemos al 2003, sino al 2001, todas están en positivo y tienen rentabilidades que van pues desde el 6% de Corporación Dermoestética hasta el 1000% en 8 meses de Astroc. ¿Qué es esta compañía Astroc? Pues simplemente lo que ha ocurrido en esta compañía es el reflejo de lo que está ocurriendo en la economía española. La bolsa se suele decir que es un indicador adelantado de la economía. Y si nos fijamos en el comportamiento de la economía española, si hay un sector que sea pujante, es el sector inmobiliario. Pues bien, Astroc no es más que una compañía inmobiliaria. Y como repito, en 8 meses esta compañía ha obtenido, el inversor que hubiera acudido a la OPV, un 1000% de rentabilidad. No está mal. Pero si nos fijamos en lo que ha ocurrido en las compañías de ese mismo sector, por ejemplo, Fadesa, que realizó la OPV en 2004, una rentabilidad del 190%. Y las compañías de su sector, Urbas, un 1200%. Inmocaral, un 500%. Metrovacesa, un 450%. Colonial, un 250%. Pero no solamente las del sector inmobiliario. La mitad de las OPV registradas desde 2001 consiguen duplicar su valor. Luego, lo que es el mercado de la renta variable, en los últimos 4 ejercicios hemos visto rentabilidades muy atractivas y por lo tanto lo que nos interesa es saber qué es lo que está ocurriendo en este sector. Muy bien, antes de nada, indicar que aquellos inversores que deseen acercarse a la bolsa y quieran saber la rentabilidad que pueden obtener, tienen que tener en cuenta que hay 2 vías de rentabilidad. Una es la rentabilidad por revalorización de la acción y otra es la rentabilidad por dividendo. ¿Y qué es esta rentabilidad por dividendo? Nosotros, como accionistas de una determinada compañía, tenemos, como hemos comentado, derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas, pero tenemos también un derecho a un dividendo anual. Pues bien, este dividendo, en el caso del ejercicio 2006, ha obtenido retornos de más de un 5,5% en el caso de Telecinco, más de un 4,5% en el caso de Endesa, un 4,76% en el caso de Antena 3 Televisión, en el caso del Banco Santander un 3,74%. Normalmente en mercado se considera que un buen dividendo es aquel que supera el rendimiento del bono a 10 años. Normalmente eso es lo que se considera un dividendo atractivo. Pues bien, el bono a 10 años actualmente se sitúa en tasas cercanas al 4%, 3,84%. Luego, todos los dividendos que hemos mencionado están por encima de ese bono a 10 años. Telecinco un 5,5%, Antena 3 4,76%, Endesa un 4,5%, pero observemos, precisamente en el caso de Endesa, hemos estado hablando antes de lo que es las posibles inversiones que puede realizar un inversor. Hemos hablado de OPVs o invertir directamente en las compañías que estén cotizando. Pero los inversores también se pueden aprovechar de movimientos corporativos. Y en el caso de Endesa, además de esta rentabilidad por dividendo, hemos visto cómo movimientos corporativos han hecho que Endesa, en 18 meses, pasara de cotizar a 19 euros a 38. Es decir, un 100% de rentabilidad en 18 meses. Si nos viéramos lo que es la cotización de Endesa unos años atrás, estaría prácticamente a 9 euros. Luego, el inversor que por movimientos corporativos se haya situado en este tipo de compañías, en compañías que son posibles de OPAR, ha visto cómo su rentabilidad ha crecido en muy poco tiempo con rentabilidades estratosféricas. Hemos visto Endesa prácticamente en muy poco tiempo en un 100%. Muy bien, pero fijémonos en los inversores de renta variable. Hay un perfil tipo de inversores de renta variable. En el caso español, si nos fijamos en la propiedad de las acciones por parte del inversor, vemos que prácticamente una de cada 3 familias invierte directa o indirectamente en bolsa. Pero lo que es el volumen de las acciones, es decir, el grueso de las personas que realizan la compra y venta de acciones, es el inversor extranjero. Y esto no es extraño. Si nos fijáramos en plazas internacionales como Wall Street, en ellas más del 60% de las acciones de las compañías están en manos de grandes inversores, lo que se viene a llamar inversores institucionales. Muy bien, pero hemos visto que es la bolsa, es el gran mercado de renta variable donde acuden las empresas para financiar sus proyectos. La bolsa actúa como mercado primario para satisfacer esa financiación y a la vez como mercado secundario para dar liquidez a esos activos. Es decir, si yo comprara acciones de una determinada compañía y luego no las pudiera vender, pues no lograría el objetivo de alcanzar esa rentabilidad. Luego, la bolsa es mercado primario, mercado que facilita la financiación de las compañías, y mercado secundario, mercado que da liquidez. Y como hemos comentado, lo que es la bolsa no es más que reflejar el comportamiento de lo que es la marcha de las compañías. La bolsa es un indicador adelantado de la economía y hemos visto cómo el mercado inmobiliario, que es uno de los motores de la economía española, precisamente lo ha experimentado así. Y hemos visto como rentabilidades como Astroc de en 8 meses de más de un 1000% reflejaban ese buen comportamiento del sector. Hemos visto también cuál es el perfil tipo del inversor en bolsa. Y lo único que nos quedaría por ver sería, en primer lugar, a través de qué instituciones tenemos que invertir en bolsa y cuál sería el circuito de inversión. ¿A través de qué instituciones? Pues básicamente sociedades, agencias de valores y bolsa y entidades de crédito. lo que normalmente se suele llamar brokers y dealer. ¿En qué se diferencia un broker de un dealer? Un broker simplemente actúa por cuenta ajena, es decir, lo que hace es simplemente vir de comisiones. Lo que hace es nosotros le damos una orden y la pone en mercado. Y un dealer lo que puede hacer es el tomar posiciones por cuenta propia. Muy bien, y estos son los únicos intermediarios o miembros del mercado que puede introducir una orden en mercado. Luego, si tengo que invertir en bolsa, solamente puedo tener acceso al mercado rentable a través de un miembro del mercado, que tiene que ser una sociedad, agencia de bolsa o entidad de crédito. Muy bien, ¿y cuál es el circuito que tendremos para invertir en bolsa? Pues tendremos que dar la orden a nuestro intermediario, tendremos que decir sobre qué activo queremos invertir y automáticamente se desencadena una serie de registros informáticos por los cuales yo puedo comprar acciones de Telefónica, acciones de Santander y tenerlas en mi cuenta en décimas de segundo. Básicamente todo lo que es la operativa en bolsa son registros informáticos. Luego, toda la operativa en mercado de renta variable se realiza en tiempo real. Por último, lo que queríamos comentarles son unos breves consejos para invertir en mercado de renta variable. ¿Cuáles son los flashes o las ideas que quería que se quedaran grabadas después de este programa? En primer lugar, que la inversión en bolsa es una inversión a medio y largo plazo. Y en segundo lugar, que la inversión en bolsa es necesario diversificar. ¿Y qué significa diversificar? El no poner todo el dinero en un mismo activo, el no poner todo el dinero en un mismo sector. Imaginemos el siguiente ejemplo. Yo soy inversor de renta variable. Estoy muy concienciado de que hay que invertir en mercado de renta variable, pero me fijo solamente en mercado español. Pues si me fijo en los últimos 10 años, desde 1995 hasta 2005, mi inversión, si hubiera sido en 1.000 euros, se hubiera transformado en 3.261 euros. Sin embargo, si hubiera diversificado y me hubiera ido a mercados internacionales, esos 1.000 euros, invirtiendo en el mercado más rentable año a año, se hubieran transformado en prácticamente 9 millones de euros. Luego, diversificar significa aprovecharme de movimientos favorables del mercado. Hay que tener en cuenta que el mercado español es muy estrecho. Pongámonos el caso del índice IBEX 35. El índice no es más que un reflejo de lo que es el comportamiento medio del mercado de renta variable. Pues bien, prácticamente con tres valores obtengo el 50% de lo que es el comportamiento de ese mercado. Es decir, Santander, Telefónica y BBVA ponderan el 45%, si añado Endesa, más de un 52% de lo que ocurre en el mercado de renta variable. En el caso del IBEX 35 está explicado por cuatro activos. Luego, diversificar significa ver mercados internacionales, ver otros activos a la hora de compensar movimientos adversos en la cartera que tengamos de renta variable. Y por último, lo que es inversión a medio-largo plazo. ¿Qué significa inversión a medio-largo plazo? Significa que lo que es el mercado de renta variable es un mercado que no podemos ver con expectativas de 3, 6, 8 meses. Si viéramos lo que es el binomio rentabilidad-riesgo, inversiones a este plazo tienen o pueden tener poca rentabilidad y mucho riesgo. O en años buenos tener poco riesgo y mucha rentabilidad. Pero en media, lo que es inversiones a corto plazo no garantizan rentabilidades atractivas. Y sin embargo, lo que es inversiones a medio y largo plazo sí que garantizan lo que es inversiones en renta variable rendimientos de más de dos dígitos. ¿Y cómo podemos invertir a medio y largo plazo? Naturalmente es muy difícil saber cuál o qué compañía o qué sector va a tener más rentabilidad que otro. Pero podemos invertir también en índices. Es decir, yo puedo tener una cartera en la que tenga IBEX 35, Standard & Poor's, Nasdaq. Ahora mismo hay en mercado lo que se llaman ETFs, que no son más que fondos cotizados y que me reflejan el comportamiento de cada una de esas bolsas. Luego, si yo creo que la bolsa americana va a tener un comportamiento muy atractivo, lo que haré es no invertir en un determinado activo de que cotice en una bolsa, en una determinada compañía, sino directamente invertir en el índice. Y yo lo que obtendré es la misma rentabilidad que obtenga el índice, como invirtiendo, como he comentado, en un ETF. Si yo creo que el mercado de renta variable español va a tener una gran rentabilidad, pues lo que tendré que hacer es, de la misma manera, invertir en un ETF que me replique el comportamiento de la bolsa española. Si yo creo que el mercado que va a tener más rentabilidad es el mercado tecnológico Nasdaq, pues tendré que invertir en ese mercado. En este caso, el ETF que hay para invertir en mercado Nasdaq es el Triple Q. Luego, como he comentado, los dos grandes consejos que daría a la hora de invertir es invertir a medio y largo plazo y diversificar. Con ellos tendremos las dos premisas básicas para acercarnos al mercado de renta variable. Y con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias.
Nos quedamos con los consejos para invertir en bolsa y con toda la información que nos ha ofrecido hoy Javier Sanz, profesor del curso básico sobre bolsa, quien nos ha acercado los mercados de valores de una manera muy sencilla para todos aquellos que tenemos pocos conocimientos bursátiles. Muchas gracias y hasta otra ocasión.